No me presenté, Javier Bressan, estoy con Melisa Estrella, con Federico Bressan y con Leandro Berruete en los controles.
Espero no estar en el programa equivocado, porque escucho hablar de Maradona, ¿no es cierto?
Sí.
Pero se supone que íbamos a hablar, esto me anticipó la eficiente producción de recorte, que íbamos a hablar sobre Néstor, 10 años de su fallecimiento. Sí, de todos modos,
Miguel, todo tiene que ver con todo.
Exactamente.
Miguel, 27 de octubre del 2020, hace 10 años que partió físicamente, pero no espiritualmente, Néstor Kirchner. La historia te hizo coincidir que de todos los periodos y los mandatos que estuviste como intendente de Luján, se coincidió en el año 2003-2007, vos siendo intendente y Néstor Kirchner siendo presidente, el único mandato de Kirchner como presidente. En principio, ¿qué reflexión, bueno, tenés al respecto? ¿Qué recuerdos, anécdotas de esos años? También seguramente el peronismo, la historia política te hizo coincidir también. Pero bueno, la idea era recordar este aniversario con tu palabra.
Nosotros decíamos con mucha fuerza, con mucha vehemencia en aquel momento, en que los planetas estaban alineados por primera vez. Es una cuestión de confianza generacional, por historia y demás, ¿no? Hablo de gobierno nacional, Néstor, gobierno provincial, Felipe Solá y nosotros, y los tres pertenecientes a una misma generación, con una misma historia, además, dentro de lo que puede ser el amplio espacio o el amplio movimiento que es el peronismo. Y repito, decíamos con mucho convencimiento que los planetas estaban alineados. Y que creo que eso después, bueno, en los hechos se demostró. No es una historia que empieza, digamos, recordemos, primero hubo una elección en abril, con aquella famosa apertura donde no había primarias. Entonces, por ejemplo, se decían candidatos peronistas. Es bueno dar el contexto, Federico, Javier, bueno, y el resto de los compañeros que están ahí, es bueno recordar el contexto. Veníamos del desastre de obviamente los 90, el liberalismo, el gorila musulmán, como decíamos nosotros, con mucha bronca, ¿no? Sí. En relación a Menem, también, obvio, el fracaso de la alianza, y después esa transición de Duhalde. Y había tres candidatos que se decían peronistas, que se identificaban como peronistas: Menem, Rodríguez A y Néstor. Y nosotros, ya más adelante, después de, me reconozco, después, dentro de la militancia, de los compañeros aquí, de mucho debate, pero bueno, finalmente todos los compañeros aceptaron militar y plantear esto de un modo muy participativo, muy comprometido, a favor de la candidatura, dentro de esas opciones, a favor de la candidatura de Kirchner. Y los resultados fueron, dentro de ese contexto, bueno, porque Luján, el distrito electoral Luján, en esta zona, fue el único distrito donde Néstor ganó la elección, por 2 o 3 puntos. Recordemos que Néstor salió segundo, no hubo segunda vuelta porque Menem no quiso presentarse. Pero aquí en Luján, y creo que esto es útil resaltarlo, primero para ver cómo fue toda esta génesis, digamos, y cómo fue el compromiso finalmente de la militancia. Recordemos que también hicieron una buena elección en aquel 2003 López Murphy y el mismo Menem y el mismo Rodríguez A. Pero acá en la zona, vos veías el mapa de lo que sería el tercer cordón, digamos, Luján era el único distrito donde ganó Néstor. como resultado, repito, de ese esfuerzo de la militación, si en Pilar ganó Menem o López Murphy, en Giles, en Navarro, Las Heras, había ganado Menem. Luján aparecía como una manchita, en este caso a favor, una manchita saludable, a favor de los intereses nacionales y populares y a favor del proyecto que se encarnó en Néstor, Néstor Kirchner. Creo que esto como primera referencia no fue fácil. Bueno, ya sabemos, después el 25 de mayo asume Néstor. Yo a Néstor lo conocía de antes, porque un par de veces habíamos estado a partir de gestiones del compañero Kunkel, nos conocíamos de la década de los 70, del 70, y una vez vino a Luján a un acto en el Hotel de la Paz, estuvimos charlando como una hora, hora y media en el despacho, después en la Casa de Santa Cruz. Digamos, este era el conocimiento previo que yo tenía del compañero Néstor Kirchner antes de que fuera institucionalmente nuestro presidente.
Miguel, hoy circulaban en las redes sociales imágenes, videos sobre todas las visitas de Kirchner, de Néstor Kirchner a Luján. Obviamente todas tuvieron su impacto, sus repercusiones. Para vos, ¿cuál crees que fue la más importante? O la que vos recordás como la más importante.
A ver, creo que la primera, por ahí cronológicamente me equivoco, en el mismo 2003, de modo inmediato, no sé cronológicamente, pero él viene a la inauguración, creo que fue en septiembre, o en agosto, y tengo una duda, en agosto, él viene a la agosto, inauguración del Parque Industrial Algocelán. Para mí yo creo que esa, digamos, la más importante por el impacto, por la reivindicación, aunque también las visitas que tuvieron que ver con la licitación número uno, la licitación de obra pública cuando empieza a ejecutarse o cuando la anuncia, la licitación de obra pública número uno, que es la vinculada con la recuperación de la Basílica. Recordemos que la Basílica venía de un proceso de deterioro, nunca había tenido acciones de mantenimiento, recuperación. En el año 2000 o 2001 se había caído una cruz. Bueno, veníamos en un proceso también en relación a la Basílica de mucha exigencia, y todos sabemos el impacto que tiene la Basílica como generación o como polo, como eje de atracción en materia de turismo religioso, de fe de los argentinos, la casa de la patrona de todos los argentinos. Así que esa visita fue importante, pero también en relación al impacto que tuvo como recuperación de la cultura del trabajo, como recuperación de la identidad, de una, también de una larga lucha que se dio, hablo de Flandria, ¿no? Una larga lucha que empieza ya en los 80, ya con un deterioro que era herencia también del industricidio de Martínez Díaz, pero en los 80 también la industria textil sufre una caída importante. Y allí recuerdo que en el 88 el compañero Antonio Cafiero, después de un año, después de un mes y medio de olla popular en la puerta de la fábrica, que acompañamos, nosotros ya estábamos en el municipio, pero en realidad veníamos acompañando a los trabajadores de Flandria desde distintos conflictos, hacía tiempo, ¿no? Pero me acuerdo que mediados del 88 viene Antonio, el gobernador, a entregar un subsidio importante para la fábrica para que de ese modo pudiera pudiera recuperar su producción, volviera, digamos, volviera a producir, ¿no es cierto? Esta es una historia, como digo, que los compañeros de allá de la zona recuerdan. Después, en los 90, termina quebrando la fábrica. Impulsamos también desde el Consejo, acompañamos, ya no estábamos en la Intendencia, pero nosotros acompañamos la propuesta que la fábrica se reconvirtiera en un parque industrial de pymes. Uh-huh. Después quiebra finalmente la sociedad anónima, acompañamos o junto con la compañera Marinés Fernández, en aquel momento legisladora, impulsamos la expropiación de lo que eran los inmuebles, los predios que tenían a su cargo todas las entidades de la comunidad, todas, las religiosas, las educativas, el Martín Fierro, por ejemplo, las deportivas, todas estaban en la sociedad anónima de Algodonera Flandria que había quebrado. Entonces ahí conseguimos la expropiación, en la que gestionamos frente a Dualde, frente digamos, o ante Dualde, antes, y finalmente el compañero Felipe Solá fue el que ejecutó esa expropiación. Bueno, y finalmente se salvaron las propiedades en cabeza de, como hoy, ¿no? Están ya en cabeza de todas las instituciones. Y quedaba la fábrica, quedaba la planta productiva de Algodonera Flandria. Ya estamos en el 2001, y Di Forte, el titular hoy de Algocelan, hace, ante el juez de la quiebra, hace una oferta directa, ¿no? Que es una figura que está permitida, y bueno, y compra la fábrica, la planta productiva de Algocelan. Esto origina, a partir de la posesión, quiero recordar una película que también auspiciamos, que se llama Rerum Novarum, que tiene que ver con lo cultural, pero que también tiene que ver con un proyecto socioproductivo, ¿no es cierto?, que fue lo que impulsó dentro de lo que es la óptica social de la Iglesia o el social cristianismo, en el caso de don Julio Este de Berlín. La Rerum Novarum, como expresión cultural de los obreros de Jauregui, fue motivo de Flandria, fue motivo de una película que yo recomiendo, se llama justamente Rerum Novarum, hecha por jóvenes cineastas, y ahí hay pasajes realmente muy emotivos. Entre otros, me acuerdo de Coco Moronta relatando, uh-huh, el querido Coco Moronta relatando un poco cómo fue la historia de Flandria y el dolor de haber cerrado, ¿no es cierto? Entonces, todo esto felizmente da, por eso hablo de la trascendencia, ¿no?, del acto del 2003 de agosto, de la apertura del Parque Industrial Algocelán. Todo esto remata con un trabajo importante que hicimos con el gobierno nacional, que creó las condiciones, pero en el gobierno provincial, con Solá y con Rafael Magnanini, ministro de producción, con Ariel Nota, que era nuestro director de producción, finalmente se consiguió la apertura. Y en ese acto estuvo Néstor, un acto muy emotivo. Me han llegado, hasta hace un rato, me han llegado imágenes que se han viralizado de la recuperación de todo eso, que fue realmente una epopeya, porque nadie creía que esto iba a volver a florecer, digamos, que iba a haber ruido de máquinas ahí en lo que había sido Algodonera Flandria, sociedad anónima, ahora Algocelan. Y allí, y con esto cierro de algún modo, porque para mí fue muy, 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 muy emotivo, muy trascendente ese acto. Allí tuve la posibilidad de charlar 15, 20 minutos, pero de modo muy, muy, muy sincero y muy directo, y hasta les diría sorpresivo para mí, con yo no sé si él estuvo agradecido a lo mejor por algún momento lúcido que tuve en mi alocución, digamos, en mi oratoria, pero a mí me parece que es bueno recordar, o por lo menos a mí me emociona y me resulta gratificante, recordar que planteando el contexto de por qué se dan estas situaciones de recuperación de la industria, de participación de la comunidad, de recuperación de la vida comunitaria, laboral, en los distintos pueblos. A mí en ese momento me pareció útil apelar a unos versos del Martín Fierro. Me parece que eso, no me parece, él me lo agradeció después cuando tuvimos justamente esos 10, 15 minutos a sola en la combi. Fuimos él y yo cuando terminó el acto solo hasta el helicóptero que estaba ahí en el Carlos V, ¿no es cierto? Y ahí es que y él me agradeció que en un momento de mi discurso yo apelé a una imagen muy clara, ¿no?, de cuál es el rol de los dirigentes. Y en este caso yo recordaba esa cestilla hernandiana que dice y deje correr la bola que algún día ha de parar. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Obviamente la referencia era al compañero Néstor Kirchner, ¿no? Y en ese trayecto hacia Carlos Kirchner, hacia el verde césped, como dicen los relatores deportivos, él me lo agradeció y me dijo, Miguelito, contá conmigo, vení a verme, lo que necesites. Y la verdad yo podía hacer una lista, ¿no?, de la cantidad.
Sí, lo que hacía falta.
De emprendimientos y de logros en este momento que se concretaron en Luján esos 4 años, reconozco que estoy seguro que si yo hubiera puesto más empeño, ese compañero Néstor Kirchner podría haber favorecido mucho más, pero no nos podemos quejar por la cantidad de obras que hicimos aquí en Luján, desde lo educativo, rutas, licitaciones y conclusiones, ¿no? El casco histórico, saneamiento de 18 barrios con agua corriente, el proyecto todavía incompleto de cloacas después de esos 18 barrios de agua corriente, proyectos de la cuenca del río, el SIC, allí en el barrio
el SIC de San Fermín.
Compañeritos 2 en Open Door, obvio, la ejecución de la obra de la Basílica, el casco histórico, que lamentablemente después no le ha faltado mantenimiento y se ha deteriorado. Pero bueno, tenemos confianza que la gestión actual habrá de retomar muchos de estos proyectos que han quedado truncos, ¿no? Licitaciones que después se concretaron, la 192, la ruta Carlos Quien, el puente de las tropas.
Bien, Miguel.
Parte importante de la ruta provincial 6. Escuelas, inauguración de escuelas, que es poco habitual en los últimos años. Hicimos la escuela 34 allí en el barrio Sarmiento. Se licitó la escuela del barrio Juan 23, bueno, y esto sí tiene que ver con la memoria de Luján, el decreto, esto es del 2007, ya sobre el final de la gestión, un decreto ómnibus, firmado obviamente un decreto presidencial por Néstor, pero como resultado un trabajo hecho desde lo local, hecho con la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, en virtud del cual en ese decreto ómnibus, porque declara patrimonio en sus distintas acepciones o figuras, el poblado histórico de Carlos Quien, la casa del Virrey, la casa de Ameguino, la casa de Pepa Galarza, el estanco del Molino y el estanco de Tabacos, la columnata de de Belgrano, todo un conjunto, como llaman los arquitectos especializados en patrimonio, un conjunto monumental, ¿no? Porque tienen justamente ese reconocimiento de monumentos históricos.
Miguel.
Ampliamos Arcor, la empresa que se radicó acá en Luján, Cartocor, de Arcor, en el 96, que también fue una gestión nuestra, en la gestión del 96, a los 10 años conseguimos que también se ampliara y se concretara Converflex, que es una empresa también vinculada con lo que es el empaquetamiento para Arcor. Esto más o menos a grandes rasgos todo lo que hemos hecho, ¿no? La Lorenzo Casey, la construcción de Carlos Pellegrini, lo que fue, y esto sí también lo recordarán los amigos del Río Loreto, lo que fue la continuidad de la autopista Luján-Mercedes, que conseguimos con la participación de los vecinos que se hiciera el puente que une Jáuregui con el Loreto, que no estaba previsto inicialmente, pero a partir de la participación en la organización conseguimos que el gobierno de Néstor incorporara el puente.
Miguel,
esto más o menos a grandes rasgos.